Red Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes, fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Chivas sumó 5 victorias consecutivas, ganó el clásico tapatío y clasificó directo a la liguilla al derrotar anoche 1-0 al Atlas en el clásico del fútbol tapatío con un señor golazo de Roberto El Piojo Alvarado.
Por su parte, Cruz Azul de visita venció 1-0 al Toluca en el Nemesio 10 con anotación de Will Ardita. Por los Diablos, el portero Thiago Volpi falló un penal. De esta manera, la máquina cierra la fase regular en el subliderato general con 33 puntos por 32 unidades de los choriceros que se quedan en el tercer sitio.
Tigres goleó 4-1 a los Xolos de Tijuana en el Estadio Universitario con tantos de André Pierre Guignac, Sebastián Córdoba, Juan Bruneta y Nico Ibáñez. Por los fronterizos descontó Raúl Zúñiga. Con la victoria, Tigres termina en la cuarta posición con 31 puntos.
León quedó fuera del play-in al empatar a un gol con Bravos en el Estadio Olímpico de Ciudad Juárez. Edson Álvarez marcó por los de casa, mientras que en autogol Francisco Calvo le dio la igualada a los Panzas Verdes, que terminaron con 10 por expulsión de Víctor Barajas.
Con gol de Facundo Almada al minuto 83, Mazatlán le sacó empate a 1 al Pachuca del Estadio Hidalgo en la Bella Airosa. Usama Idrisi anotó por los Tuzos, que ahora tendrán que jugar la Conca Champions y el play-in con apenas 2 días de diferencia.
La fecha 17 se completa hoy con 2 encuentros. Necaxa frente al Monterrey. El equipo que gane mejorará su posición final en la tabla general. En el otro juego, Santos recibe al San Luis.
Los Xolos de Tijuana terminaron en último lugar de la tabla de cocientes y pagarán 80 millones de pesos por el no descenso. Bravos de Juárez cierran el penúltimo lugar y pagará 47 millones. Y Mazatlán termina en la posición 16 de la tabla de cocientes. Pagará 33 millones de pesos.
Con triunfo de 2-0 ante el Torino, el Inter de Milán festejó su 20º Scudetto con su afición en partido de la fecha 34 de la Serie A de Italia.
El Arsenal tomó ventaja de 4 puntos en el liderato de la Liga Premier de Inglaterra al derrotar 3-2 al Tottenham en calidad de visitante.
El ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó hoy su primer título profesional tras proclamarse campeón de la Vuelta a Asturias 2024.
El tenista español Carlos Alcaraz clasificó sin problemas a los octavos de final del Masters 1000 de tenis de Madrid al derrotar con un doble 6-3 al brasileño Thiago Seibot.
El taekwondoín mexicano Carlos Ansores conquistó medalla de oro en la Copa Presidente que se disputa en Estonia al ganar por default la final de su categoría, ya que no se presentó el rival, el croata Pasco Bosic.
Los Astros de Houston se llevaron el triunfo en la México Series al derrotar por paliza de 12 carreras por 2 a los Rockies de Colorado ante un lleno y gran ambiente en el estadio Alfredo Harpelú.
En el béisbol de la Liga Mexicana, los Charros de Jalisco amarraron la serie y sumaron su 6º triunfo de la campaña al derrotar anoche 11 carreras por 4 de visita a los Dorados en Chihuahua.
De la mano de LeBron James, los Lakers de Los Ángeles derrotaron por 119-108 a los Nuggets de Denver y aunque siguen perdiendo 3-1, se mantienen con vida en la serie de primera ronda del playoff del básquetbol de la NBA. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un placer saludarle este domingo 28 ya de abril, el último domingo del cuarto mes del año. La invitación para que nos acompañe, para que se quede con nosotros a partir de este momento y hasta las 14:02 p.m. ¿Cómo le fue de clásico? ¿Qué le pareció el duelo de anoche en el Estadio Jalisco? Que ciertamente registró una gran entrada, pero parece que mientras que esté el Atlas y con estos precios, va a estar difícil que se vuelva a llenar el Estadio Jalisco. O sea, buena entrada, pero no se llenó el Coloso de la Calzada de Independencia. Estaremos hablando de estas Chivas que pues llegan embaladitas a la recta final en la liguilla por el título después de sumar 6 partidos uno tras otro seguiditos sin derrota. de 5 de ellos han sido victorias. Y anoche la víctima fueron los rojinegros del Atlas. Ya estaremos escuchando a los dos entrenadores y esperamos su punto de vista también en los teléfonos de cabina, que son atendidos por Luz Balvaneda. Se puede poner en contacto con nosotros en las líneas convencionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33-11-55-19-62. En los controles técnicos está Luis Durán, al pendiente del 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y en estos micrófonos, quienes les saludamos con el gusto de siempre, y al igual que todos los domingos, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a la Red Deportiva, mucho de qué dialogar con ustedes. Y bueno, pues un Guadalajara que me parece cierra de una manera que no esperábamos, ¿no? Después de ciertas dudas que manifestaba, o sigue manifestando, porque hay ciertas dudas en su accionar. Bueno, con todo y ello, este Guadalajara está cerrando, pues, de una manera brillante. Ya lo mencionabas tú, sobre esa hilera de victorias con las cuales cierra, 5 triunfos consecutivos, o sea, 15 puntos, y dobleteó, en las últimas 5 jornadas, dobleteó la cantidad de puntos que tenía para terminar entre los mejores en este momento en la tabla de posiciones de la Liga MX. 31 puntos. Y ya rebasar 30 puntos no es sencillo, ¿eh?
Sí.
31 total, puntos.
Totalmente de acuerdo. ¿Y qué decir de un Atlas que se queda con 14 unidades?
O sea, y más, Manuel,
en los últimos lugares.
No sé si te recuerdes, pero no recuerdo un torneo, en los torneos cortos, por ejemplo, no recuerdo uno, ojalá que alguien me lo diga, en donde los primeros 6 clubes hayan rebasado los 30 puntos. No recuerdo otro.
No,
es que o sea,
difícilmente.
¿Por qué? Porque Monterrey.
El líder, el segundo lugar.
Y ya.
Párale de contar.
Y el tercero a veces, ¿no?
Ajá.
Pero oye, es que Monterrey si gana, va a rebasar los 30.
No, es que el duelo de esta tarde, qué bueno que lo mencionas,
buenísimo,
entre Necaxa y Monterrey,
buenísimo,
define todavía muchísimas cosas para esta liguilla por el título del fútbol mexicano. Ya no cambian los 6 clasificados de manera directa.
No, sí.
Bueno, sí, la posición.
Es que Monterrey puede quedar fuera.
Sí, la posición.
Necaxa puede estar adentro.
Sí, tienes toda la razón. Lo que ya no cambia es, perdón, son
la cantidad de calificados.
Los 10 calificados.
Los 10, eso ya no.
Los 10 que ya están en la postemporada, incluyendo play-in, la liguilla, eso ya no va a cambiar. Sí, todavía los que van directo puede afectar, puede cambiar, dependiendo del resultado, porque Necaxa puede subir algunos peldaños, Monterrey bajar, o el mismo Monterrey subir si es que gana su partido.
Sí, el Santos San Luis, ni lo vean, ahí nomás escuche a Vico Manuel, conmigo en la noche, más bien, ¿cómo quedaron, no?
Ni fu ni fa.
O sea, ya ni lo vea.
Ya.
Pero el otro, híjole.
Sí, es muy
ese
interesante.
Sí, ese
muy
sí.
Interesante.
Si empatan, si gana uno, o sea, se mueve. Entonces está interesante, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Porque si empatan, por ejemplo, sube Necaxa una posición.
Así es.
Entonces baja al 9 el equipo de Pumas y ese punto es tan importante como que si Necaxa le gana al Pachuca ya no juega otro play-in, ya va directo a la liguilla.
Claro.
Está interesante.
No, claro que tiene su importancia definitivamente lo que haga el conjunto de Necaxa en este partido.
Y Monterrey llega con 4 juegos en fila sin ganar y 3 derrotas en esos 4 partidos. Monterrey, imagínate.
Ajá. Bueno, pues interesante, definitivamente lo que pueda ocurrir el día de hoy. Pues el equipo de Necaxa, imagínate que diera la campanada.
No lo descartemos.
De jalar
no
al Monterrey.
Lo descartemos. Es viable.
Estaría por demás.
Digo, el favorito se pudiera decir es Monterrey, pero yo no descarto una sorpresa.
Pues vamos a ver,
puede
cómo se
pasar.
Ponen las cosas. Muy bien. Bueno, pues estamos entonces esperando su comunicación, así es que póngase en contacto con nosotros y participe aquí en la Red Deportiva Notistema. Vamos a ir a la pausa comercial para regresar y platicar unos datitos, unos detalles más en torno al clásico del fútbol tapatío, y luego ya pasaremos al fútbol internacional, donde también hay cosas interesantes con un Inter de Milán festejando a lo grande su 20º Scudetto allá en el Calcio, y lo que ha sucedido hasta el momento con los mexicanos.
¿Y qué cree?
¿Qué pasó?
Terminó el partido hace unos instantes, Manchester City ya ganó su encuentro, Entonces, se queda a un punto nada más de la cima con un partido pendiente.
Ah, caray.
Si lo gana ese partido, que es de la, creo, 34, creo, el pendiente.
Sí, sí, sí.
Va tranquilamente a avanzar a la siguiente fase.
Bien.
Digo, pues perdón, va a ser campeón más bien.
Vamos entonces a la pausa comercial. Enseguida estamos de regreso con ustedes, la Red Deportiva Notisistema. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33-11-55-19-62.
Regresamos, esto es Red Deportiva. ¿Qué está haciendo ahorita usted en casita? ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, un saludo a la señora de Luis Durán, que dice Luis Durán, no, es que me tuve que levantar hoy como 15 a las 5. Ah, caray. No, es que me echo un regaderazo. Y tardas, no, pero primero me pongo a trapear, a barrer, a limpiar, y mi regaderazo, ya me vengo. ¿Usted qué hace en casita? ¿Ya acabó el quehacer? ¿Ya le ayudó la señora? ¿O es como yo, inteligente? Yo soy como esos refrigeradores que son ya inteligentes, que tienen un software. Usted lo programa para que el domingo no trabaje. Yo el domingo nada. No, hombre, ni que fuera manda. ¿Sí o no, Luigi? No, yo no. Yo los domingos ni el plato en el que como levanto. Pero de lunes a sábado no me escapo. Ahí sí, ¿verdad? Y en mi casa yo mando. ¿Algún problema, Luis? No, ¿verdad? Bueno. Saludos para mi tocayo, Martín Rodríguez Osuna. Dice, ¿me pueden decir si alineó el Chicharito, alias el Zángano? Porque no creo que jugara, como los políticos, roban y no hacen nada. Sí, entró de cambio, y hasta se burló del Atlas, entonces, ahí se vio, ahí está la foto, chécala, tocayo. Y de Ochoa no vas a hablar, tocayo, de Memo Ochoa. A mí se me hace que ya estás en la nómina de Ochoa, o la del Presida también, que no hablas, tocayo. Saludos. Bueno, y le recuerdo que tenemos un número nuevo, nuevecito de paquete de WhatsApp que nos llegó hace unos días, 33-11-55-19-62, número nuevo de Telegram y WhatsApp. Y ya están llegando los mensajes, ¿eh? Saludos por aquí, dice, buenos días desde Chetumal de parte de Bernardo Benítez Vadillo. La nota importante del juego entre Toluca y Cruz Azul fue que el portero Volpi falló dos penales y con ello benefició al Cruz Azul después de llevar una racha de 15 penaltis sin fallar. Esperando escuchar toda la información interesante de todos los deportes y las contribuciones de todos sus colaboradores. Saludos, Manuel Martín y el privilegiado del Real Mandil y a la colonia Cerro de Zapopan. Con mucho gusto, un saludo también para ti allá en Chetumal. Y bueno, sí, es increíble, pero fallar dos penales, en este caso para Volpi, tienes mucha razón, pues en pocas ocasiones se ve que falla uno, y ahora falla dos, pero ¿sabes qué hubiera sido lo increíble en caso de que los hubiera convertido? Pues que me parece estuviera peleando ya el título de goleo, ¿no?
Sí, que, o sea, tiene su mérito el hecho de que un portero sea el cobrador oficial de los penales de algún equipo y que lleva sus riesgos. O sea, cualquier cobrador de penales está expuesto a esto, a una falla garrafal. Y pues no se esperaba de Volpi en el momento que más lo necesitaba el equipo. Y a estas alturas, errores que cuestan posiciones, no solo puntos, sino posiciones en la tabla final. Y por eso el Toluca desciende a la tercera posición y Cruz Azul está terminando como sublíder o en el segundo sitio. Es un buen portero, es un buen cobrador de penales, esto no se le va a quitar, pero sin embargo, pues sí lleva sus riesgos, ¿no? Cualquiera que cobra un penal está expuesto a esta situación de fallarlo, y es el caso de Thiago Volpi. Dice por acá Luz María Guzmán, felicidades por su programa, tuve el honor de conocer al señor Virgilio Villalbazo. Bueno, gracias.
No sé quién sea, pero
a lo mejor se refiere a algún otro programa, yo no sé exactamente, sí. Pero bueno, qué bueno que conoció a Virgilio Villalbazo. Y luego, hola, buenas tardes, el clásico Chivas Atlas como partido regular, creo debieron ser más goles de Chivas, ya que hubo varias opciones, eso sí, el señor golazo del Piojo Alvarado, aunque creo que si no le echan ganas no van a pasar a la final, ya que hay equipos que están fuertes, gracias, están más fuertes, gracias, salud, dice la señora Leti Uribe. Sí, pues yo creo que va avanzando, sin convencer a lo mejor, como tú lo decías, o dejando algunas dudas. Chivas va haciendo lo suficiente y necesario para instalarse donde ya está el día de hoy, que es dentro, o sea, el primer objetivo, se puede decir, está cumplido. Recuerde usted que es el primer torneo en el que Gago dirige a las Chivas, y como siempre llegan todos los entrenadores a cualquier equipo del fútbol mexicano, dicen, pues lo importante, clasificar, ya no la pidas con moño, y Chivas lo hace dentro de los 6 primeros, va directo a la liguilla por el título. Se consigue, pues, palomear ahí el primer objetivo, aunque para muchos todavía no convence este Guadalajara. Y tú dices, ah, caray, ¿cómo que no convence si lleva 6 partidos consecutivos sin perder? 5 son victorias y un empate. Pues sí, o sea, en cuanto a funcionamiento, lo apretado del marcador, pero es que también el rival que tienen enfrente cuenta. Claro. Ayer el Atlas se le encerró y no fue una perita en dulce para las Chivas de Guadalajara. No. Tuvo que ser una genialidad, un señor golazo, porque eso es lo del Piojo Alvarado, el que marca la diferencia.
Pero, fíjate, en cuanto, porque decía que Chivas, es que Chivas, pues también Atlas pudo haber metido un golecito. Tiros a gol directos, pues sí, estuvieron parejos, aunque sí Guadalajara más cargadito, pero en total realizados, tiros realizados de Guadalajara, 13, y de Atlas, 12. Y tiros de esquina, 5-5, y salvadas, atajadas, digamos, muy buenas de los porteros, 2-2. O sea, ¿no creas tú que fue un dominio apabullador del de Guadalajara? No. Yo creo que también Atlas, lo que en primer tiempo faltó un golecito que metiera para que todavía se pusiera más bueno el clásico.
Sí, o sea, es obvio.
Fue más intensidad que buen fútbol, ¿eh?
Exacto, fue un partido donde los dos hicieron ahora sí que lo suyo, y lo que marca la diferencia, pues es este señor golazo del Piojo Alvarado, que además es un premio para él, porque recordemos que está convertido en el hombre más regular de las Chivas del Guadalajara.
Exacto.
Y eso es para destacarse con lo que hace el Piojo Alvarado. En más llamaditas nos comenta por acá José Luis Nuño. Buenos días, Emanuel, yo tengo 2 preguntas para don Melitón. ¿Qué es un hit sin salir del cuadro? Y si diario se va con la hit al mar, ¿a qué hora hace su quehacer? Dice José Luis Nuño, le pregunta a don Melitón. José Luis, nada más que don Melitón está peleado con los, él felicita y les echa muchas porras a los del Real Mandil, pero dice, yo no. Gracias, ¿verdad? Sí. Además, ¿dónde hemos estado escuchando a don Melitón? Pero ya le preguntaremos entonces, ¿qué es un hit sin salir del cuadro? ¿Usted sabe qué es un hit sin salir del cuadro? Ahí en
¿El toquecito o qué?
No, sí, pero o sea, no sé a qué se refiere.
Creo que puede ser el toquecito. Ojalá que el señor Melitón nos lo aclare.
Sí,
¿no?
Seguramente.
Una pregunta para don Melitón.
Sí.
Pero es que se pueden basar nomás con el toquecito ahí.
Ajá. Pero dice que
hemos visto que se llena la casa con un simple toquecito. Ajá. O que viene carrera de caballito con un simple toquecito.
Pues pide que es un hit sin salir del cuadro. Hola, Emanems, Jesús Rojas Lucio. Anoche ganó el menos peor de los dos, de que se burló el vende camisetas y fue el mejor defensa de Atlas. Pregunta Jesús Rojas Lucio, jugando así contra el peor Atlas de los últimos años, no llegarán muy lejos. Jesús Rojas Lucio, era un tema ahorita que teníamos antes de entrar al aire, Martín y yo, en relación a los memes, a lo que se dice en redes sociales y al festejo de Javier el Chicharito Hernández, que pues pone las manos ahí cerca de los oídos y diciendo, no los escucho, ¿verdad? Los rojinegros, en el sentido de que fue abuchado, le gritaron de todo, insultado cuando él entró al terreno de juego. Entonces ahora le decía, pues no los escucho, ya cuando se termina el partido.
Para mí no es insulto, ¿eh? Para mí no es insulto el de Chicharito Hernández, además es un festejo ya muy popular entre los futbolistas.
Sí,
aquel festejo del conejito Saviola, que era por orejón.
Sí.
Y lo tomaban como que no los escucho. Muchos lo agarraron de sí. Y el mismo Aldo Rocha.
Ajá.
Hizo lo mismo cuando Atlas le ganaba a Guadalajara.
Ah,
lo mismo hacía Aldo Rocha.
Ahí está. Entonces ahora las cosas son al revés. Y pues a muchos rojinegros no les gustó. Inclusive algunos jugadores se dejaron ir con la intención de pegarle por ahí al Chicharo, ¿verdad? Javier, el Chicharito Hernández. En cuanto a lo futbolístico, lo cierto es que el Atlas cierra uno de sus peores torneos. Apenas 14 puntos. Imagínese usted, 14 puntos en 17 fechas para los rojinegros del Atlas, muy pobre la cosecha, y ya lo reconoce el señor San José, dice que pues es un tremendo fracaso y que ahora ya están pensando en lo que viene, ahora que también ya fue ratificado para continuar en el cargo con los rojinegros del Atlas. Vamos a escuchar nada más una probadita de lo que dijo Fernando Gago, el técnico de las Chivas del Guadalajara, porque tenemos que ir, licenciado, rapidito también con el fútbol internacional, pero ya que estamos con el clásico, ¿qué dijo el técnico de las Chivas?
Dígale,
Fernando Gago, aquí vamos vamos a escuchar parte de lo que comentó, su opinión entonces en torno a esta victoria importantísima, porque logran pues la clasificación directa, que dicho sea de paso, ya Pachuca les había facilitado las cosas luego de que empató su partido, uh-huh. O le empataron de último momento los cañoneros del Mazatlán. El técnico de Chivas, lo escuchamos, algo breve.
De tener la posibilidad de ya entrar directos, y eso es muy importante. Además de la racha de victorias que venimos teniendo, también el funcionamiento es muy bueno. Hoy los chicos hicieron un partido impresionante, más en un clásico, y cómo lo jugaron, la verdad que me voy muy, muy contento. Obviamente que sí, pero no hoy en el inicio del partido, porque había un montón de factores para jugar un partido de hoy. Era un clásico, era la posibilidad de ganar, de seguir con una racha de victorias, de tener la posibilidad, independientemente si no se daban los resultados, de entrar directos. Entonces había un montón de cosas de lo motivacional para poder lograr un triunfo. Y vuelvo a repetir, la forma que lo hicieron los chicos, la forma que se entregaron durante esta semana previa, durante el partido, y es lindo ganar un clásico. Piojo está teniendo un nivel extraordinario, está disfrutando mucho, lo noto muy contento, a pesar de su forma de ser, que es divertido, es alegre. Cada entrenamiento, cada día está como más comprometido, más grande, lo noto cada día más grande de situaciones de juego. Ya al principio por ahí no preguntaba, hoy ya pregunta cosas, y eso es lo lindo para un entrenador que el Piojo esté teniendo este nivel, y además de todo que esté creciendo como futbolista.
Lo que has comentado, ¿no? De meterle al jugador el discurso de que ha sido una final tras una ocasión que puede haber para estos 10 días que habrá de actividad tras calificar directo. Y si nos puedes contar, de JJ Macías, sorprendió que no fuera convocado a esa oportunidad.
Bien, vamos a dejar la respuesta de JJ Macías, ¿por qué no estuvo convocado?
A ver, hoy decidí que Ricardo y Javier eran la posición para ocupar la posición de 9. Creía que era eso la situación. Tuvimos la desgracia de Chapo, que no pudo estar concentrado. Entonces necesitaba un volante lateral más, y decidí ocupar las plazas de eso. Acá todos tienen que trabajar. Ninguno tiene el puesto ganado. Acá se ganan todos el puesto en la semana con trabajo, con sacrificio. Y yo después, lamentablemente, tengo que seguir porque tengo 21 jugadores para estar. Y la otra, la planificación. Ahora, amistoso, ahora que disfruten y que descansen los chicos, que es lo que necesitan.
Bueno, y es que recuerde usted que los primeros 6 clasificados directo a la liguilla tienen ahí un periodo que son casi 2 semanas, ¿verdad, licenciado? Uh-huh. En las que tienen que esperar, pues, conocer su rival y acomodarse para entrar nuevamente en actividad en la siguiente ronda, ya en la liguilla por el título, mientras se disputa el play-in. Una semana para que se realice el play-in y la otra previa a lo que es el arranque como tal de los cuartos de final. Total, que no hay nada como la victoria. Fernando Gago feliz, y es que su equipo suma 6 partidos consecutivos sin perder, entre ellos 5 victorias seguiditas, sí. Una tras otra, que le dieron 15 puntos, uh-huh. El 50%,
sí, claro, de 50.
Los que cosechó a lo largo del torneo.
Y bueno, sí, en cuanto a las fechas tienes mucha razón. Yo creo que el play-in se va a jugar ya sea 1 y 2 de mayo, ¿no? Y se define el domingo.
Próximo fin de semana.
El domingo se va a definir.
¿Y entonces el caso de Pachuca, licenciado?
No, está...
Ahí le tiene que...
Puede jugar 3 partidos.
Sí, o sea, la federación, la liga, yo no sé. Porque lo que no se cambia es el juego de vuelta de la Conca Champions.
No, no se cambia. Ese sí, no se cambia.
Lo demás puede haber ajustes, no sé hasta dónde sí o hasta dónde no se permita dentro de la liga, pero ya el juego de vuelta de la Conca Champions entre Tuzos y América, ese no va a cambiar.
Y en semana y media comienza la liguilla, uh-huh. Ya tal cual, ¿no? El 8 de mayo.
Sí, tal cual. Bueno, llamaditas antes de ir a la pausa comercial y regresar ya con el fútbol internacional. Por acá nos dice, buenas tardes, Manuel y Martín, mi nombre es Lilia, no me gustó el hecho de que Atlas jugara sucio, cometiendo varias faltas contra de los jugadores de las Chivas del Guadalajara. Es lo que comenta por aquí Lilia Sandoval.
Bueno.
Le mandamos un saludo.
Un saludote, con mucho gusto, Lili. ¿Más mensajitos?
Sí, a través de Telegram había por ahí, ¿no?
Ahorita lo checamos.
Dice por acá Rogelio Granado, saludos desde Long Beach en California. Saludos. Osvaldo Cisneros, Martín, dinos por favor tu opinión sobre el derbi español. Eso sí es fútbol, no como los bodrios que nos da la Liga Muy X, y danos tu pronóstico para los merengues en la Champions. Mándale un saludo a mi esposa Julieta y a mi hijo Yusef. Ellos, como ya sabes, también son merengues. Saludos, dice Osvaldo Cisneros.
Saludos, Osvaldo.
¿Y sí, su opinión, licenciado?
De...
¿Del el clásico?
¿Del derbi?
Del derbi. Español. Ya fue la jornada pasada, pero pues él...
Pues sí, ya fue el clásico. Y pues sigo teniendo la duda de ese gol fantasma, como le llama Oscar Delgado.
Ajá.
Que por cierto ya nos mandó mensajito Oscar Delgado.
Ya está ahí, ¿verdad?
Ya está aquí, dice... dice, buenas tardes señores. Martín, en el torneo anterior el León sexto hizo 30 y Monterrey primero hizo 40. En los torneos anteriores, en los últimos dos, se da lo que dijiste. Ah, perfecto, buena aclaración. Brillante cierre de Chivas, 15 puntos de 15. El problema de Chivas es que no tiene recambios y tampoco gol. El Piojo ha llevado esa carga. Chícharo solo estorbó. Y Macías, qué tristeza que un jugador con tanto potencial se haya apagado. ¿Creen que siga? No.
Yo lo dudo.
No lo creo. Dice, cobra mucho y genera muy poco. Y Beñat San José se sacó de la lotería sin comprar boleto. En otros tiempos, perder el clásico de local significaba perder el puesto. Ahora hasta lo premian con 6 meses más.
¿Qué te parece, sí, mi estimado Oscar? Sí. Es ibérico, casi tu paisano. Nada más que andan cambiados de papeles. Él como español está acá en tierras tapatías y tú como tapatío andas allá.
Ajá.
En tierras gallegas, ¿verdad? Allá en Barcelona. Bueno, saludos, Oscar Delgado. Tenemos que hacer una pausa, rapidito vamos a los mensajes y enseguida regresamos con el fútbol internacional, el festejo del título número 20 del Inter Milán, la actuación de los mexicanos hasta el momento y lo más importante del fútbol internacional se lo vamos a presentar aquí en la red deportiva Notisistema. Primero una pausa, enseguida regresamos. Le recuerdo números telefónicos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, el WhatsApp que incluye Telegram, recuerden, nuevo número 33 11 55 19 62, 55 19 62, ya lo hice bolas, ¿verdad? Entonces otra vez, 33 11 55 19 62. Pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. ¿Qué ha pasado el fin de semana con los mexicanos? ¿Cómo van las cosas en esta jornada en las diferentes ligas europeas? Vamos con Jonathan Bravo y él nos tiene la panorámica completita. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes, Manuel, Martín y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que sí, es muy importante lo que ha pasado este fin de semana, porque prácticamente la Premier League ya se puso a 2 equipos solamente, así que vamos a platicar un poquito de todo esto. Superliga de Grecia, en un partido importante, el PAOK le gana 3-2 al equipo de LAC de Atenas, en donde el mexicano Orbelín Pineda fue titular y metió la primera anotación. Con este resultado, el LAC de Atenas sigue de líder, pero por ahí con 1-2 puntos, así que un partido importantísimo fue el que va a dejar ir en estos momentos, que lo podía llevar ya prácticamente al campeonato. Así que minuto 92, el AEK de Atenas pierde 3-2. ¿Qué pasó muy temprano ahora? El campeón Inter de Milán le gana 2-0 al Torino. La Liga de España, Cádiz y Mallorca empatan a 1. Premier League, en un buen partido de fútbol, Arsenal derrota 3-2 al Tottenham. Y el Manchester City le gana 2-0 al Nottingham Forest, en donde tiene un partido pendiente el equipo del City. Si gana el Manchester City, se estará poniendo en la primera posición. En la Liga de Rusia, el Dinamo de Moscú gana 1-0. El mexicano Chávez tuvo participación. Más tarde, el Porto del mexicano Sánchez tendrá participación, jugará contra el Sporting de Lisboa. ¿Qué pasó, Martín, el día de ayer sábado, que tuvimos actividad en la MLS? El Minnesota United le gana 2-1 al Sporting Kansas City. El mexicano Pulido mete gol. Dallas le gana 2-0 al Houston Dynamo, en donde Héctor Herrera tuvo participación en todo de cambio. El Atlanta de Gonzalo Pineda empató a 0 con el Chicago Fire, y el Inter de Miami derrotó 4-1 al New England Revolution. Leo Messi mete doblete, así como pone asistencia. Liga de Francia, el Paris Saint-Germain con un cuadro suplente empata a 3 anotaciones. Con esto no se pudo consagrar, en dado caso de una victoria se coronaba, pero tendrá que esperar hasta la próxima jornada. Liga de España, Atlético de Madrid le gana 3-1 al Athletic de Bilbao. Premier League, Aston Villa empata a 2 con el conjunto del Chelsea, y también a la vez el equipo de Liverpool empató a 2 goles, en donde la polémica se dio, Martín, Manuel, cuando Salah va a entrar de cambio, faltando alrededor de 10 minutos, discute con Klopp, ahí se dicen cosas de por qué lo metió a estas alturas del partido, por qué no fue titular, discuten, ahí algunos jugadores se meten, lo separan, pero con ese empate prácticamente le está diciendo adiós el conjunto de Liverpool a la Liga, y sí, tanto la Liga de Holanda ya definida, a un punto de quedar campeón el PSV, la Liga de Francia a un punto de quedar campeón el Paris Saint-Germain, que jugó con suplentes, la Liga de España también prácticamente está definida, el Real Madrid a 2 jornadas máximo de proclamarse campeón, y sí, la única que queda al rojo vivo, hay que decirlo, es la Liga de Grecia, que con este resultado del AEK Atenas se aprieta mucho. Veremos qué pasa con Matías si consigue el bicampeonato, y la Premier League, quien hay un punto de diferencia, pero el City tiene un partido pendiente, lo va a jugar en la última semana, como a mediados de mayo ese pendiente, para saber si ahí se alarga la distancia. Recordar que va a jugar contra el conjunto del Tottenham el partido que lo podría definir, pero prácticamente un punto de diferencia, el Arsenal arriba sobre el Manchester City, pero el equipo de Pep Guardiola con un partido pendiente.
Es correcto. Oye, lo de Salah, digo, ya se había mencionado que era muy probable que además Salah saliera de Liverpool, ¿no?
Sí, hay que ver qué va a pasar. Lo que sí te das cuenta, Martín, es que hay un conflicto ahí. Ajá. Con Klopp, que está dividido, porque ¿por qué? No sé si fue en las rotaciones. Hay que recordar que cuando Liverpool va a jugar el partido de ida contra el conjunto del Atalanta, a partir de ahí rotó a su gente, le ganaron 3-0 de local. Después no utiliza el cuadro titular en la liga, empata o pierde, no recuerdo. Juega la vuelta con cuadro titular allá en Italia, empata, no le alcanza, queda eliminado, y a partir de ahí no gana el Liverpool. Entonces uno se pregunta, si Salah jugó 10, 15 minutos y es el hombre importante del equipo, el que te llevó a esas instancias, el del torneo pasado, te dio la importancia del título, ¿por qué en un partido fundamental, en donde está cerrado, en donde ya dejas ir puntos, lo metes faltando 10 minutos cuando el partido se aprieta? Solamente Klopp lo sabe. Lo que sí es que no estaba lesionado, lo que sí es que hay un conflicto interno, y lo vimos en el terreno de juego, que hasta los mismos jugadores se metieron, los separaron, que no estuvieran discutiendo cuando Salah estaba a punto de entrar al campo.
Es correcto. Johnny, un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego. Bien, ahí Jonathan Bravo con la información. Bueno, pues ya vamos a ir en breve con el béisbol, pero antes, mensajitos. Rocío Reynoso, en el clásico tapatío creí que Chivas tendría 32 puntos y dicen que tiene 31 en la tabla. ¿Qué pasó? No, es que no es que creas o no creas, sino que tiene 31, porque tenía 28. Si le sumas 3, ¿cuántos son? 31, mi estimada Rocío. El año pasado comentaron que el Real Madrid jugaría un amistoso con Chivas y Atlas. Ya no pasó nada. Ah, caray, ¿quién dijo? Yo no recuerdo, mi estimada, y menos con Chivas y Atlas, ¿verdad? No. No lo recuerdo, mi estimada. Saludos. Y muy amable por estar con nosotros, mi estimada Rocío Reynoso. Alfredo Torres, yo vi el triunfo de Chivas muy dudoso. Pareciera que había convenio. Ay, don Alfredo. ¿Qué le digo, don Alfredo? Eduardo Mesa, estuvo bueno el baile en el Jalisco. ¿Sí fueron los de Atlas al baile? ¿Saben cómo quedaron las Chivas? No sé si alguien nos puede confirmar, pero me parece que había mayoría Chiva, ¿eh? Había mayoría Chiva en la tribuna. Salvador Nava, mi mujer anda muy enojada porque perdió su Atlas y ya me burlé. Ya ni siquiera me habla. Yo ya ni sé ni qué hacer. No me hizo desayuno. Dijo que no hará mis enchiladas y mi hamburguesa. ¿Qué le digo? Pues ánimo. Vámonos ahora a lo siguiente, el rey de los deportes. ¡Play ball!
El viejo cayuco. Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Y nos vamos directamente con don Melitón, con toda la información que usted ya está esperando. Don Melitón, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes. La pelota se va, y vámonos con Chita al mar. ¿Estamos bien o no nos hallamos bien?
Más o menos. A ver, vamos a seguirle a ver si podemos mejorar la comunicación. Adelante.
Bueno, ándale pues. Bueno, pues vámonos con el béisbol de la Liga Mexicana. Los resultados de las jugadas de ayer fueron, hablábamos de León 4, Pericos de Puebla 3, Sultanes 4, Rieleros 3, el equipo de los Guerreros de Oaxaca 4, los Piratas de Campeche 0, el Águila Veracruz 2, los Tigres 0, los Leones 6, los Conspiradores de Querétaro 5, los Charros, que parece que van reencontrando el buen camino, le ganaron 11-4 a los Dorados. Han ganado sus dos confrontaciones contra el equipo de Chihuahua y eso le ha dado una mejor posición, que ya no es estar en el sótano. Ahorita les decimos cómo andan. El equipo de los Algodoneros de Unión Laguna perdió 9 carreras contra 3 contra el equipo de los Tecolotes Toledos, y los Diablos Rojos le ganaron 3-2 a los Olmecas de Tabasco. El equipo del nombre más feo que yo he visto en el béisbol, el Caliente, le ganó 8-7 a los Acereros de Monclova. Los Araperos de Saltillo 4, los Toros de Tijuana 5 carreras. Y eso trae como consecuencia que ahora tengamos el siguiente standing. En la División Norte, el equipo de los Sultanes marcando el paso, 10-4, en similar situación con el equipo de los Toros de Tijuana, que son los líderes de la División Norte. Los Tecos, los Tecolotes de los Dos Laredos, 9-8. El Caliente, 7-7. Los Acereros ya en la situación de estar jugando menos de 500, es decir, más perdidos que ganados. Hay 4 equipos que están en la misma situación, que son los Acereros, los Algodoneros, los Charros, los Rieleros y los Araperos. Todos ellos están con 6-8. Y en la cola, el equipo de los Dorados, 4-10. En la zona sur, el mejor equipo de la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos, 11-2. Los Leones de Yucatán, 11-3. Con récord de 7-7. El Águila de Veracruz, los Guerreros de Oaxaca y los campeones Pericos de Puebla. 6-7 para los Olmecas. Bravos, 6-8. Igual que los Conspiradores de Querétaro. Y finalmente, el equipo de los Piratas y los Tigres, con 4-10. ¿Podemos mejorar la situación? Pues sí. Y de alguna manera estamos dándonos cuenta que el sótano pues ya lo dejaron, aunque van empatados con otros 4 equipos, con 6-8. Han tenido un buen desempeño, y lo que me da gusto es de que Greg Bird, el jugador que es primera base de los Chavs aquí, no se ha lesionado y está teniendo buena campaña. Los jonrones han empezado a aparecer, lleva ya 5. O sea que si la situación sigue más o menos como van, pues deberá tener una temporada con unos 25 o 30 jonrones muy buenos para esta Liga Mexicana de Béisbol. Así que el equipo de los Charros, pues podemos darnos cuenta de que va mejorando. Y en ese sentido, pues como que de vuelta empieza a verse la mano mágica, pues el manager que es tan pendiado o tan admirado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues el equipo de los Charros mejorando definitivamente. Y nos vamos ahora a la Gran Carpa. Mandó un juego ayer de Yankees contra Cerveceros en una serie que se está llevando allá en Milwaukee. El primer partido en entradas extras, 11, lo ganó el equipo de la cerveza, los Cerveceros de Milwaukee. Y en el partido de ayer, una situación que de veras, lo bueno es que ya se iba a acabar el juego y no pasó a mayores. Pero mira, Martín, Manuel, en el béisbol, cuando un equipo va perdiendo por más de 10 carreras, está permitido que el equipo que va perdiendo pueda poner a lanzar a un jugador de posición para ya no estar utilizando sus pitchers. Es decir, ya da por perdido el juego, como quien dice. Y eso fue lo que en un principio estuvo haciendo el equipo de los Acereros por espacio de 2 entradas. Pero cuando Yankees iba ganando 15-1, pues las ocurrencias de Boone, que ayer en lo personal se me hizo que cometió una gran falta de respeto al equipo de los Cerveceros, pues para la novena entrada que bateaban el equipo de Milwaukee, puso a pichar a Treviño, el catcher. Y eso, como se dice en el béisbol, es chotear el juego. Tú tienes que respetar definitivamente al equipo contrario. Pero hay muchas cuestiones, por ejemplo, que si el equipo tuyo va ganando y por un marcador bastante abierto, pues no puedes tú ordenar un toque de bola, un hit and run, un robo de base, porque eso es burlarse del equipo contrario. Eso se llama chotear. Y cuando eso ocurre, pues el equipo que es choteado, al siguiente turno que venga a batear el equipo que lo choteó, pues viene la revancha. Y la revancha es pelotazo al primer bateador que venga a pararse en el home plate. Lo bueno de ayer es de que, como ya cerraba la novena entrada el equipo de los Cerveceros, ya no iba a venir a batear Yankees. Porque si hubiera venido a batear Yankees, al primer bateador de Yankees hubiera llegado a tomar su turno al bat, seguro que es pelotazo. Hay reglas escritas en el béisbol y hay reglas no escritas. Y las reglas no escritas, pues también tienen que respetarse. Y ayer, de plano, Boone no respetó a su contrario, a los Cerveceros de Milwaukee, y ganando 15-1, puso a pichar a un jugador de posición como este Treviño, que usualmente es el catcher de Yankees. Entonces, pues digo, lo bueno es de que no hubo manera de que Yankees viniera a batear, que si no, pues el que se lleva se aguanta. Entonces, vamos a ver el día de hoy, si no hay una revancha por parte del equipo de los Cerveceros, y esto puede tener como consecuencia que si un pitcher de Cerveceros le pega un pelotazo a un jugador de Yankees, pues Boone y los Yankees se lo van a tener que tragar, porque es la respuesta al todo del juego que hicieron ayer, principalmente Boone. Entonces, esa es una situación que en ningún caso debe pasar y debe siempre respetarse al contrario en el juego. Y ayer Boone no demostró el más mínimo respeto y habría que ponerle una estrella roja bien grandotota para tacharle ese muy mal detalle de no respetar y por los Cerveceros de Milwaukee, cuando yendo ganando 15-1, puso a pichar a un jugador de posición en lugar de que siguiera tirando un pitcher de a de veras y respetara al contrario. Pero pues eso se dio, no debe de pasar. Y entonces, pues, los juegos de ayer trajeron que hoy amanecían los standings como sigue. El equipo de Baltimore en primer lugar de la división este de la Liga Americana, 17-9. Es el equipo que va en primer lugar. Yankees viene después en segundo lugar. Bueno, están empatados. Tienen 8 juegos más ganados, pero por cuestión del promedio, el equipo de Baltimore está en primer lugar con 654 milésimas. Luego Yankees 18-10. 643 milésimas. El mejor equipo de grandes ligas son los Guardianes de Cleveland en la división central, 19 ganados, 11 perdidos. Unos sorprendentes Reales de Kansas vienen después, Detroit, Minnesota y los también sorprendentes Medias Blancas de Chicago en el último lugar con apenas 5 ganados y 22 perdidos. Si siguen así, a mitad de temporada casi podrían andar con los 100 perdidos. En la división oeste, Marineros de Seattle en primer lugar, es el único equipo de la división oeste que tiene promedio de más de 500, más ganados que perdidos, 15-12. Los actuales campeones, los Rangers de Texas, en 514-14. En la Liga Nacional, bueno, pues está buena la pelea en la división este, entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia. Ambos llevan 18 ganados. En cambio, el equipo de Atlanta, 7 derrotas, Phillies, 10 derrotas. Mets con 13-13, Washington y Miami con 12 ganados, 14 perdidos, y Miami, 6 ganados, 22 perdidos. En la central, los Cerveceros de Milwaukee, 17-9, los Cachorros de Chicago 17-10, Cincinnati, Pittsburgh y San Luis, los Cardenales, en último lugar. Y en la división oeste, pues ahí están los Dodgers de Los Ángeles, 18 ganados, 11 perdidos en primer lugar, los Padres separándose del equipo de Ángel, de los Angelinos, porque llevan 14 ganados, 16 perdidos. Lo que era normalmente una división muy apretada, la división oeste de la Liga Nacional, nada más los Dodgers tienen más ganados que perdidos. San Diego 14-16, Gigantes 13-15, los Arizona Diamondbacks 12-16, y el equipo de los Colorados, los Rockies de Colorado, 7 ganados, 20 perdidos. Esa es la situación que campea tanto en las grandes ligas como en la Liga Mexicana, Manuel Martín.
Perfecto, don Melitón. Bueno, pues ahí está entonces la panorámica. Muchísimas gracias y muy buen domingo.
Muy buenas tardes y como siempre, ánimo, miembros del Real Club del Mandil.
Eso,
saludos. Ya
dijo.
Saludos.
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema, a punto de finalizar ya esta primera hora de programación netamente deportiva con usted. Gracias por su comunicación a través de los números convencionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el nuevo WhatsApp y Telegram que es el 33-11-55-19-62. Saludos para todos y continuamos con más llamaditas y comentarios, licenciado.
Exactamente, y bueno, mencionar que es nuevo de paquete el WhatsApp, así sí, que para sí, que nos sí. Manden mensajitos.
Nomás revise lo que es el nuevo, 33-11-55-19-62, porque si nos sigue enviando al anterior, pues ya no lo vamos a leer, ¿verdad? Porque uh-huh. No nos están llegando.
Dice Manuel Medina Aguilar.
Su tocayo.
Martín, mío. Se nota que a ti y a Manuel ya los tumbaron de la nómina de Memo Ochoa, ya le tiran mucho. A Memo, no.
Nomás decimos.
Nada que, más dijimos que así como ustedes lo escriben, no juega solo. Ajá. No es el único que descendió, y además ya no ha estado en los últimos partidos. Nada más hemos dicho lo mismo que ustedes, ¿sí o no?
Sí, ya dijimos que no es el único. Descendió y que tiene tres descensos en
porque
tres
luego,
diferentes ahí en Europa.
¿El Chucky juega solo en ese equipo?
No.
¿Sí o no nos dicen no, así? No, entonces, ajá. Es lo mismo, Manuel. Y dice, Ochoa tiene el récord de Guinness en Europa de equipos descendidos. No, hay otros, búscale. Dice, y Montes.
De mexicanos, sí,
Almería.
Seguramente que sí. Porque
de
son tres equipos,
sí. De
tres equipos
sí.
Diferentes en tres ligas, en tres países diferentes.
Pero dice César Montes que él va a ganar.
Ah, bueno.
Ha llevado
en la misma
seguidos.
Liga. En la misma liga.
Bueno, hasta Hugo Sánchez tuvo uno, no hay ajá. Que olvidar.
Sí, esto es de suba sí. Y baja. Buenas tardes, par de licenciados. Pues yo, al contrario de Martín, solo los fines de semana soy un abnegado mandilonzote. Muchos chivas de estos. Mi nombre, Juan Manuel Hermosillo. Entonces él dice que nada más los fines de semana y entre semana no es integrante del Real Madrid, no ejerce.
Mira.
Está al revés de usted, licenciado. Usted tiene
el yo, domingos, de lunes a sábado.
Día de gracia.
Domingo, nada.
Ahí está, mire usted. Buenas tardes, soy Moisés Sánchez. Ayer se jugó el clásico más disparejo del fútbol. Un equipo peleando por los primeros lugares y el otro tratando de salvar su torneo. No ganando ni jugando bien, solo quería estropear la fiesta rojiblanca. Ni modo, Llorinegros, además del triunfo, qué buena noticia que se quede el mismo entrenador con ellos. Buena para nosotros, dice Moisés Sánchez, que seguramente le va al rebaño. Dice por acá, gracias por su comunicación, nos envían aquí pues un video que no vamos a abrir ni a comentar, gracias porque este número es para usted y exclusivamente para sus mensajes. Sergio Santillán, hey chamacos, toda mi vida de rojinegro, pero yo ya lo fiel ya se me está decolorando con esta directiva de Orlegui mercenaria y explotadora, que solo le interesa enriquecerse y dejando al equipo por tres torneos en el fracaso. Es imperdonable y no se ve ningún otro interés más que el de explotar a la fiel, a la afición rojinegra. Ya no voy a la gorra de los desayunos para que sean más. Ah, ya no vayan a la gorra de los desayunos para que sean objetivos. Sergio, Sergio, yo creo que aquí o no estás viendo bien o escuchando bien las cosas, porque se vaya o no se vaya, donde fluye la información, generalmente sale la información que tiene que salir. O sea, no sé exactamente a qué te refieras con esto, pero créeme que un desayuno pues no nada tiene que ver. Sí fluye luego la información en estos puntos de reunión y... a lo que yo sí diría que es muy respetable la forma en la que Grupo Orlegui está manejando a los rojinegros del Atlas. Y que la afición, tiene todo el derecho de, como lo ha hecho hasta este momento, o no ir, o sí ir a los,
como quieran,
a los,
son libres.
Partidos de los rojinegros. Pero del Atlas.
A lo que voy, este torneo de Atlas, el antepasado también, si quieren... o el anterior también, o sea, 2 años de fracaso de Atlas, no son diferentes a los muchísimos torneos que a mí me tocó ver desde niño, en los 80s, en los 90s, en los 2000s, o sea, lo mismo, y contrataban un extranjero malísimo para dirigir al Atlas, pero era argentino.
¿Y quiénes terminaron dando la cara por el equipo?
Los chavos.
Los novatos.
Hoy es lo mismo. ¿Sí? Entonces, pues claro, es un fracaso de la directiva, de los jugadores, del cuerpo técnico. Pero de ahí a decir que es un fracaso total Grupo Orlegui, que no ha funcionado, pues yo estoy en desacuerdo, porque me parece que Grupo Orlegui, a final de cuentas, ya le dio 2 títulos al equipo.
Un bicampeonato en poco tiempo.
Eso
sí,
no se puede olvidar.
Y la otra donde yo creo que la afición, de hecho, se la está cobrando, donde la afición de los rojinegros del Atlas, donde se está manifestando, es en las entradas.
Se aleja del estadio.
La afición no ha estado presente apoyando al equipo. Fueron alrededor de 3,000 al entrenamiento del pasado viernes. Párele de contar. Ayer la directiva estaba esperando una de las mejores entradas, sí la tuvo, pero no se llena el estadio. Y hay una razón muy simple: los precios son altísimos, sí. Carísimos. Y dice el director administrativo, el director general del equipo Atlas, en este caso Aníbal Fager, que van a tener que reconectar con la fiel, o sea, con la gente.
Sí, entonces, pero ya
seguramente
es el momento, el próximo
va a haber
torneo.
Estrategias y próximo torneo veremos a ver con qué salen, y es labor de ellos de reconquistar a la
afición. Tan fácil que cobrar 100 pesos arriba y
pues
se acabó.
Sí, pero no quieren. Entonces,
pero mire, mejor vamos a noticias, ¿qué le parece?
Me parece muy bien, noticias de la 1 de la tarde, regresamos con más aquí en la Red Deportiva Notisistema.